Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de deportes en la tarde de COPE. Ya sabes, dos formatos, uno en titulares hasta las 3:30 en punto, otro de forma ampliada en el 105.6, COPE Más, COPE Medina, y en el 101.2, COPE Más y COPE Iscar hasta las 4 en punto de la tarde. Cualquiera de los formatos, como a ti te apetezca, están a tu disposición en la web, en cope.es/Valladolid audios, y también, por supuesto, en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es 25 de marzo, Leire Chorro está en la realización. Vamos allá con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Todavía no están todos, pero dos de ellos sí se han incorporado al trabajo. Hablamos de Grealish y Denny Kitchener, dos jugadores, los del Real Valladolid, que han vuelto después de la participación en el playoff de permanencia en el Grupo A de la Liga de las Naciones con sus respectivas selecciones. Y los dos se han ido a segunda. A lo mejor no es el único descenso a segunda que viven este año. Internacionalmente, Hungría y Austria han perdido la categoría, con lo cual el año que viene estarán en el grupo B de la Liga de las Naciones, para la cual España se ha clasificado con problemas, pero brillantemente para la final a cuatro. Los demás, pues juegan hoy, prácticamente todos. Estonia va a jugar contra Moldavia a las 6 en punto de la tarde. Allí estará, si puede, Karl Heine. La selección de Marruecos juega, no digo ya Aznou, que no participó en ningún minuto en el anterior compromiso. La selección nacional de Marruecos juega su fase de clasificación africana para el Mundial contra Tanzania a partir de las 10:30 de la noche, y a partir de las 8... en Alemania juegan Raúl Moro y David Torres, el partido internacional amistoso categoría sub-21, en una jornada de martes que está absolutamente plagada de partidos internacionales de todas y cada una de las categorías. Pero la noticia del día es que han vuelto tanto Grealish como Denny Kitchener, y que ya la semana avanza inexorable para que el sábado a las 2 de la tarde se produzca la reentrée a la competición en esta fecha internacional, o tras esta fecha internacional, del Real Valladolid, visitando el campo de la Real Sociedad de San Sebastián, el Real Arena, uno de los terrenos que más complicados se están demostrando este año para los equipos que los visitan. Esperemos que por lo menos el equipo, si no puede ganar porque la Real es mejor, al menos compita y demuestre que también en el Real Valladolid, con 16 puntos y colista, hay dignidad. En cuanto al resto de cosas, te lo comentaba a través de las redes sociales, a través de su canal de Twitch hace aproximadamente una semana. Vicente, desde su canal Deporte 100%, y lo cierto es que se ha confirmado hoy, Marisol Carratú va a ser la nueva guardameta del Caja Rural Aula Valladolid la próxima temporada, compartiendo portería con Menchu. La Argentina llega del Balonmano Elche, donde ha jugado las dos últimas temporadas, tras haber pasado por el Guardés, donde militó en 6. También ha jugado en Francia y es internacional absoluta con la selección de su país. También el Aula Valladolid ha confirmado que a final de temporada rescindirá su contrato también Jimena Laguna, otra de las jugadoras importantes y con una gran proyección, que abandona Valladolid porque Valladolid, a nivel formativo, el aula está muy bien, a nivel de progresión está muy bien, pero hay un momento en tu vida que lo que buscas no te lo puede ofrecer el aula Valladolid. Y vamos a hablar de balonmano, porque estamos ya en comunicación. En un instante saludamos a Mario Arranz, presidente del Atlético Valladolid Recoletas.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está viendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada.
3:31, 5 victorias consecutivas, 11 victorias en total esta temporada, y pueden ser 6 consecutivas porque este fin de semana visita Huerta del Rey, uno de los equipos de la zona media, más o menos al nivel del Atlético Valladolid Recoletas, como es el Cuenca. Yo creo que ni en el mejor de los escenarios nos podíamos imaginar que, llegados ya a entrar en el último cuarto de la competición, el Atlético Valladolid va a estar en posiciones que dan acceso a Europa, y mucho menos con la racha de resultados y juego que está demostrando. Además, dando la razón a su técnico, que no dudó en un solo momento en esta segunda vuelta de que, aunque hubiera jugadores que ya habían confirmado que no iban a continuar aquí en Valladolid, no iban a dejar de dar el callo día a día. Presidente del Atlético Valladolid Recoletas, Mario Arranz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, un escenario inimaginable, ¿no? Hace apenas mes y medio el que está viviendo el Atlético Valladolid.
Sí, como tú comentabas, incluso desde el principio de temporada, ¿no? Era una temporada que comenzaba con mucho cambio en la plantilla, sobre todo con cambios importantes en el eje central de la defensa, que generaban dudas, ¿no? Y bueno, la duda era cómo iba a estar el equipo, sobre todo en esa primera vuelta. Bueno, el tipo se salvó muy bien en la primera vuelta, hemos ido de menos a más, y bueno, pues en este inicio de la segunda, pues como tú bien dices, pues la racha de victorias nos lleva a completar un par de récords, ¿no? Uno es el máximo número de victorias consecutivas en la historia del club, y otro es en el que llevamos pues más de un año invictos en Huerta del Rey. Entonces, bueno, pues esto nos hace confirmar que bueno, los cambios de jugadores en la temporada pasada esta, pues han sido adecuados, han salido las cosas bien, la dinámica del vestuario es positiva y bueno, la gente disfruta cuando va a Huerta del Rey, eso nos ayuda mucho y de ahí la marcha del equipo, ¿no? Nunca pensábamos efectivamente estar a estas alturas en esta posición, y el objetivo era únicamente llegar a la fase final de la Copa del Rey y mejorar lo que hicimos el año pasado, que era quedar séptimos, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos cumpliendo.
Y además, Mario, con una política financiera absolutamente impecable de puertas para afuera. Si ha habido algún problema económico, no se ha conocido, se ha resuelto de forma interina, que es como creo que se tienen que resolver, porque cuando trascienden es que ya son un poquito más preocupantes, y con la política del club muy clara desde hace varias temporadas. Se ingresan 5, se gastan, si puede ser, 4.5, pero como máximo 5. Es decir, los números muy, muy al día también.
Totalmente de acuerdo con tus reflexiones. La estabilidad económica es irrenunciable porque lo que no sea cumplir con el presupuesto pues puede llevar a la desaparición del club o a una situación muy complicada, ¿no? Entonces eso lo teníamos claro, y bueno, pues a pesar de que nos hubiera gustado pues en otros momentos pues traer otros jugadores que quizá pues podrían habernos dado mayor nivel competitivo, pero eso suponía un gasto mayor, pues no se ha hecho así, ¿no? Y pues tratamos de afianzar la cantera, de tratar de que salgan jugadores de los equipos de categorías inferiores y no tener que ir a buscarlos fuera, que siempre es más caro. Y bueno, pues por ahora sí, no sin dificultades, como tú bien decías, y han existido, y algunas de ellas bastante significativas, sobre todo tras la pandemia, pero bueno, conseguimos solventarlas, y efectivamente pues siempre hay que intentar guardar un poquito la ropa. Esa es un poco la espinita, ¿no?, a este nivel que tenemos clavada en la directiva, porque no hemos conseguido ahorrar. Si es cierto que vamos al día, estamos al día de pagos, todos nuestros proveedores y nuestros trabajadores cobran puntualmente, pero no hemos podido hacer colchón, ¿no? Porque bueno, pues tras la creación del club pues vino un rápido ascenso a Sobal que nos obligó a hacer esfuerzos, luego la pandemia que casi liquida el proyecto, nos conseguimos recuperar, viene la profesionalización del balonmano masculino, y nos toca seguir invirtiendo y haciendo más gastos para que el producto sea mejor, para crecer en estructura, etcétera. Entonces, bueno, pues no hay colchón, pero bueno, al menos estamos cumpliendo y confiamos en que sigamos así en el futuro.
Precisamente hablando de ese proceso de profesionalización, Mario, si cero es el amateurismo total y el 10 la profesionalización absoluta, ¿en qué punto se encuentra el Atlético Valladolid ahora mismo del proceso?
Pues yo creo que estamos en un aprobado, y deberíamos de hablar en tono asobal, no solo en el Atlético. No es cierto que hay diferentes ritmos, y hay ritmos en asobal que a lo mejor están en el 8 ya, sin meter al todopoderoso Barcelona, ¿no? Y hay ritmos del 2, pero bueno, yo creo que estamos en un aprobado bueno, en 6 vamos a poner, ¿no? Porque, bueno, pues se nos reconoce como uno de los equipos que mejor comunica, que mejor trata un poco el producto, y bueno, pues venimos trabajando mucho a nivel social y sostenible. Hemos creado ahora la Asobal Legacy League, en la que, bueno, se va a establecer un ranking que no es competitivo a nivel deportivo de balonmano, sino es un ranking de sostenibilidad como el que hay en el fútbol ya. Y bueno, pues eso nos ayudará también a seguir mejorando en otras áreas. El producto creo que ha cambiado mucho. Los partidos o lo que podíamos ver en la televisión hace 3 temporadas ahora es totalmente diferente, y ese es el camino. Necesitamos seguir creciendo en esa línea para que la Liga Asobal, pues bueno, pues vaya recuperando terreno a otras ligas europeas que están a mucha distancia.
Ha dicho en la segunda respuesta que uno de los mayores apremios que tuvo económicamente el club fue el ascenso a Asobal tan prematuro, bendito ascenso prematuro a Asobal, que obligó a reestructurar un poquito el plano económico y los objetivos y los proyectos económicos de la sociedad, de la entidad. Ahora nos podemos meter en Europa. ¿Sería el segundo gran tronco, gran obstáculo en el camino? A
Uf,
nivel
hemos
económico,
tenido
a nivel deportivo, indudablemente que es lo más atractivo y lo mejor que os puede pasar, pero a nivel económico.
Sí, hemos tenido por medio de la pandemia, como te decía, pero sí, efectivamente este sería un reto, ¿no? Obviamente hay una fase previa, si consigues clasificarte para la Europa League, hay una fase previa para luego entrar en la fase de grupos, que ahí es donde sí que ya hay un mayor coste a todos los niveles, ¿no? Deportivo también, porque jugar miércoles y sábado durante varios meses es algo duro, y bueno, el propio Bidasoa Irún con 1.600.000 € de presupuesto, es decir, más de un 60% que el que tenemos nosotros, lo está sufriendo porque tiene una plantilla preparada para quedar segundo, el presupuesto es el segundo de toda la competición, y bueno, estamos a un punto de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Sería un reto que, pues bueno, pues obviamente no nos hemos enfrentado nunca a él, entonces no sabemos cómo iría. Si llega, pues bienvenido, bienvenido sobre todo por la ciudad y por la afición, porque bueno, creo que es una ciudad que siempre ha respirado balonmano y merece estar en el mapa donde no sé si dónde estuvo en su día, pero bueno, donde podemos llegar a estar. Después de 10 años creo que sería una guinda muy interesante al pastel. Pero bueno, la responsabilidad la tendríamos de tratar de hacerlo lo mejor posible. Nos iba a suponer mucho trabajo a los que estamos en la directiva, pero bueno, le pondríamos todo el interés y todas las ganas, y sería una ilusión importante, ¿no? No vamos a cargar tampoco a la plantilla con esa responsabilidad, porque bueno, sería algo sobrevenido. Obviamente no era el objetivo este año, ni mucho menos el clasificarnos para Europa. Quizá el año que viene ya sí, con una plantilla un pelín más consolidada y en cuanto a los cambios que había habido la temporada pasada, pero bueno, si llega esta, pues bienvenido sea y lucharemos por ello.
Sí, pero claro, si vas a ello, tendrás que ir por lo menos con cierto nivel competitivo, ¿no? Ahí hay más trabajo para Diego Camino este verano.
Sí, bueno, el problema es que, claro, no vamos a saber si vamos a estar clasificados para la Europa League hasta casi en última instancia, ¿no? Porque, bueno, no solo hay una oportunidad que es la de la Liga, en la que hay que quedar
Claro,
cuarto como mínimo,
el
sino que
subcampeón de Copa,
está
¿no? Campeón o subcampeón de
la
Copa.
Copa del Rey. Teniendo en cuenta que el Barcelona ya le damos como campeón, pues el subcampeón efectivamente tendría plaza para acceder a Europa, con lo cual el cuarto de la Liga, ojo, se podría quedar sin plaza para Europa. ¿Vale? Porque bueno, si imagínate que nosotros quedamos quintos y cuarto es Torrelavega, pues si nosotros quedamos subcampeones de la Copa del Rey, los que iríamos a Europa somos nosotros y no iría a Torrelavega como cuarto de la Liga.
Ah, no
porque
se,
la plaza
no, no,
de
no
la Copa del Rey...
¿No se abre una plaza
no.
más como en el fútbol?
No, 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 no. No, 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 qué va. Incluso me preguntaba la gente esta semana, oye, si el Barcelona queda campeón de la Champions, entonces uno más iría a la Champions. No, eso no. No existió en su día, pero las plazas son de la EHF y la EHF las reparte como quiere. Es decir, esa plaza, pues no, 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 España no va a tener dos plazas porque va por coeficientes de ligas. Entonces nosotros tenemos cuatro, una para Champions y tres para Europa, para Europa League, y una de ellas pertenece a la Copa del Rey. No es extrapolable luego a la Liga. Lo que pasa es que normalmente pues el subcampeón de Copa suele quedar entre los cuatro primeros de la Liga, normalmente.
Normalmente,
pero,
sí.
Eso es. Pero no fue el caso de cuando en Santander, cuando estuvimos a puntito de acceder a esa final, en la semifinal con Logroño, que perdimos en los últimos minutos, y estuvimos peleando, mejor dicho, hasta los últimos minutos, y bueno, ellos fueron a Europa y no habían quedado entre los cuatro primeros.
Me ha dicho un pajarito, Mario, que cada vez que Pisonero descuelga el teléfono es una oferta. ¿Estáis tranquilos?
Nos llaman, pero a Pisonero y a muchos de los jugadores, ¿eh?
Sí.
Obviamente cuando estás en el escaparate pues estás para todo, ¿no? También nos llaman para ofrecernos jugadores, obviamente, no solo para preocuparse o preguntar por los nuestros. Sí, a ver, estamos tranquilos porque bueno, yo creo que bueno, al margen de que David y otros jugadores, pues como Alejandro, que se está hablando mucho también de él, los dos Pisonero, ¿no? En estos días, pues tienen contrato un año más, pues estamos tranquilos porque bueno, pensamos que van a estar aquí, ¿no? Que alguien venga a pagar una cláusula de rescisión, pues es factible, pero también tiene que estar de acuerdo la otra parte, ¿no? Y bueno, tendría que ser un proyecto pues muy ambicioso y llamativo, yo creo, no quiero ponerme en la piel de David, pero por la experiencia que tuvo ya en su día con Vardar, pues yo creo que tendría que ser eso. Pero bueno, si llega, pues oye, bienvenido, como hicimos en su día, que firmó el contrato del Vardar en las oficinas del Atlético, ¿no? Y lo enviamos escaneado por mail, o sea que bienvenido, le daríamos la enhorabuena y buscaríamos una alternativa.
¿Cabe la posibilidad de que antes de que acabe la temporada renueve David?
Bueno, no hemos hablado del tema, la verdad, ¿eh? Estamos muy en contacto últimamente, pues eso, por la configuración de la plantilla del año que viene, pero no hemos hablado de esto en absoluto. Yo creo que al tener un año más nos emplazamos a final de temporada para ver si él está interesado en seguir aquí o tiene otras miras o otros proyectos. Bueno, yo creo que el tema de la Selección Nacional de Israel también, bueno, pues le aporta otras cosas, ¿no? Otras sensaciones y bueno, yo creo que eso también es valorable por su parte. Entonces, bueno, pues lo hablaremos a final de temporada seguro y seguro que llegaremos a un acuerdo.
La Copa del Rey para este club es absolutamente indispensable este año, después de lo de Ciudad Real del año pasado, estar en esa final a 8, ¿no? Y por eso venís de Logroño, dormís en Valladolid y el lunes el equipo se va a Antequera haciendo noche incluso en el destino. No queréis que nada quede a la improvisación.
Totalmente de acuerdo, vamos. Yo el otro día se lo decía así, medio en broma, medio en serio a los jugadores, o pasamos o volvéis andando desde Antequera, porque lo del año pasado de Ciudad Real, pues bueno, también las circunstancias que se dieron con las bajas en la portería y la situación en la que estaba el equipo en aquel momento, pues no era la misma que la de ahora, ni muchísimo menos, ¿no? El equipo tampoco lo es, el contrario, porque bueno, con todo el respeto a Antequera, pues Antequera está peleando por no descender de La Plata, y Ciudad Real estaba arriba de La Plata el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es negociable, somos absolutos favoritos y hay que ir allí a ganar con autoridad, con respeto al rival y entrar en la final a 8 pues por la puerta grande.
¿Entendió la postura de Sinfín con la polémica del sorteo de la tercera ronda?
Bueno, hay que contextualizarlo todo. Sinfín, pues claro, le tocaba un desplazamiento totalmente exagerado, ¿no? Porque claro, de Santander a Antequera, pues, pero bueno, el sorteo salió así, claro, el sorteo entre comillas, ¿no? Porque
claro,
obviamente yo no dudo de que las bolas salieron salieron de donde tenían que salir, ¿no? De los vasos estos, pero claro, sin verlo, pues bueno, pues puede haber interpretaciones, ¿no? Y eso dio ese problema que hubo, ese error que cometió la Federación Española, pues dio lugar a la interpretación y cuando alguien interpreta, pues puede interpretar como él considera oportuno y bueno, pues estaban en su derecho de interpretarlo así y bueno, creo que además han anunciado que no van a participar en la próxima edición de la Copa del Rey. y bueno, pues ellos son libres de hacer lo que consideren, ¿no?
Sí,
Creo que, bueno, tenemos.
pero hay tiranteces, ¿no? Sinfín, que es más asobal, Confederación. O sea, Sinfín, que es muy asobal, digamos.
Sí, pero bueno, te digo sinceramente, obviamente el presidente Sin Fin es el padre del presidente Asobal,
Por eso.
pero vamos, lo he presenciado en muchas ocasiones y discuten, pero bueno, o sea, entre padre e hijo, además es hijo único, discuten que no te lo imaginas, o sea, es una cosa de locos. Y bueno, pues hay muchas cosas en las que están enfrentados también, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que el presidente del Sin Fin, es el bando revuelta padre, pues tiene un carácter muy fuerte. Y bueno, al igual que se sigue hablando con Paco y se descuelga del teléfono y se llaman de todo el uno al otro, pero luego se da un abrazo, pues bueno, pues le pone denuncias, le pone cosas. Entonces, bueno, pues te contaré que, bueno, pues la Federación Española sancionó a una serie de clubes de Asobal por no acudir a una reunión que había convocado el presidente de la Española, entre ellos el Sin Fin, y bueno, pues hemos recurrido todos al CSD y maravillosamente el CSD ha resuelto que el Sin Fin, la multa que se le puso al Sin Fin no era correcta y al resto de clubes sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿sí? Y no es porque el Sin Fin esté en plata, es porque, bueno, pues así funciona el deporte en España. Ese es un claro ejemplo de cómo están las cosas y bueno, pues obviamente el resto de clubes que sí fuimos sancionados y que el recurso no ha sido estimado, pues vamos a recurrir a la justicia ordinaria, obviamente para resarcir nuestros derechos, porque no tiene ningún sentido.
¿Se puede saber de cuánto es la sanción?
600 euros.
Bueno, pero que son tuyos. O sea, son
Sí, obviamente
600.
son del club,
Claro,
efectivamente,
a
son
los
del
tuyos, del
club.
club, sí, evidentemente, ¿no?
Sí. Efectivamente, sí. Además, bueno, pues con intereses porque nosotros, o con un recargo porque no estábamos de acuerdo, recurrimos, el recurso no se admitió. Entonces, bueno, pues hay una cantidad además que aportamos para poder recurrir que tendrá que resarcirse, entendemos. O sea, que bueno, es una situación curiosa y bueno, pues para que veas que justo ha dado la casualidad que el Sin Fin había mucha gente que pueda pensar, oye, pues es porque estos se han quejado al otro. Nada, no tiene nada que ver.
Dos
Pero
más,
bueno, pero que
dos
hasta ahí
más
llegamos.
para terminar, Mario. Una, bueno, dos y media, con permiso. La primera, abonados el año que viene. Parece que hay como una especie de techo que no conseguimos sobrepasar y si lo sobrepasamos, andamos bailando siempre en una cifra muy concreta desde hace varias temporadas. Esto que sirva, ¿no? Para que el año que viene la gente se dé cuenta de que el balonmano ya definitivamente ha dicho aquí estoy, en Valladolid.
El techo estuvo en el ascenso, ¿no? Que fuimos más de 1.900, cercanos a los 2.000. Ese sí que fue el techo, porque bueno, pues obviamente la gente tenía mucha ilusión con ese ascenso y esa primera temporada en Asobal. Y luego, pues bueno, fuimos descendiendo. La pandemia nos hizo mucho daño a nosotros como a todos los deportes y equipos. Y bueno, hemos ido recuperando, ¿eh? No estamos estancados. Lo que pasa que muy poquito a poquito. Es cierto que hemos detectado que hay gente que no renueva el abono, pero sí que está comprando las 4, 5, 6 entradas de los partidos que le cuadran o tal, porque es cierto que el baile de horarios con el operador televisivo, pues al final provoca que haya gente que no pueda acudir en muchos partidos y bueno, pues deciden no sacar su abono y comprar las entradas de aquellos partidos que pueda, porque la asistencia está rondando los 2.000, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, cuando tenemos 1.500 y pocos abonados, entonces, bueno, pues entre un poco la cantera, las invitaciones, las entradas que se compran en el equipo contrario y tal, pues bueno, está ahí esos 400 y pico de media que estamos vendiendo a mayores.
Pues
Entonces, bueno, pues sirva esta buena marcha para ver si la gente se anima a estar grabando.
me has respondido a la otra pregunta, porque era por el tema de los horarios. No hay manera de meterle mano a eso, ¿no?
Uf, pues no, mira, me preguntaban unos compañeros de otra radio esta mañana al respecto, porque coincidimos en este fin de semana con el baloncesto, con lo que se está jugando el baloncesto, ¿no? Y es
Claro.
una pena. Claro, me preguntaban si había alguna posibilidad, alguna solución, y es que no la hay. Nosotros nos notificaron la programación de ese partido el día 28 de febrero. No sé qué día anunciaron esto para el básquet. Y no sé si alguien pues se dio cuenta, en nuestra casa no, está claro. No, porque no estamos pendientes tampoco de eso, a lo mejor deberíamos. Pero lo que sí que puedo confirmar también es que ha habido dos partidos, yo creo que con el Real Valladolid de Fútbol que hemos coincidido este año
Sí.
y que se ha comentado un poco. Entonces, bueno, siendo el mismo operador, no habría posibilidad. Y bueno, son, yo por lo que conozco de la liga, que conozco bastante al estar en la comisión de la Asobal, son absolutamente estancos. O sea, el de balonmano va, la gente de balonmano va por su lado, los de baloncesto va por el suyo y el fútbol por el suyo, etcétera. Entonces, bueno, eso no quita que como Atlético Valladolid vayamos a seguir empeñándonos en que yo cada vez que tengo oportunidad y pasamos por allí con José Montero, el director de Relaciones Institucionales de la Liga, se lo digo yo, por favor, mirar a ver esto, porque joder, Valladolid no es una ciudad como otras que pueda haber en la Primera CEF, en la Liga ACB o en la Liga de Fútbol Profesional. Nosotros tenemos fútbol, baloncesto y balonmano. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de respetar un poquito la afición.
Y termino, los cuatro equipos de Castilla y León, y hablamos un poco en clave regional, no parece que vayan a pasar ningún tipo de problema. El año que viene habrá cuatro. Y Burgos, podemos ser cinco el año que viene, porque está ahí metido en el playoff de ascenso, aunque luego falla el último día.
Ojalá, ojalá Burgos sea uno, ¿no? Pues bueno, por la relación que tenemos con ellos, de cercanía y de amistad, porque pues, conozco al presidente y a Nacho González como director deportivo y bueno, pues creo que están haciendo un trabajo extraordinario, no solo a nivel deportivo, sino a nivel club. Están haciendo muy bien las cosas, no así como otros clubes de la Liga Plata. Y me refiero pues a temas de contrataciones de jugadores, seguridad social, etcétera, cosas que bueno pues que se acaban sabiendo en el ámbito de unos clubes y otros, y también por la cercanía física. Si cambiamos un, ¿qué te voy a decir? Huesca, que está más lejos, por ejemplo, por ser el último de Liga Sobal, por un Burgos, pues encantados. Y bueno, pues porque obviamente esto ayudaría a que la fuerza de Castilla y León, garantizada, yo creo que ya el que los cuatro clubes que estamos ahora mismo compitiendo repetiremos el año que viene, pues la fuerza de Castilla y León sería muy, 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 muy grande en Asobal. Y eso nos ayudaría también, pues quizá con la Junta de Castilla y León, a seguir ampliando ese apoyo de Castilla y León nos impulsa y seguir creciendo todos de la mano, que eso sería importante, para que ninguno se descuelgue, claro.
Ojalá sea así. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en COPE Valladolid. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Bueno, pues la conversación con Mario Arranz y seguimos con el mundo del balonmano porque Marisol Carratú, que nació en julio del 86 en Buenos Aires, va a ser la guardameta del Caja Rural Aula Valladolid la próxima temporada. Lo ha anunciado esta mañana, prácticamente horas después de anunciar la salida de Ximena Laguna. Ha sido internacional con Argentina, ha estado en seis mundiales y unos Juegos Olímpicos. También ha sido podium en los Juegos Panamericanos de Balonmano y también en el Sudamericano. Ha jugado en el balonmano Atlético Guardés, también lo ha hecho en el balonmano Elche, ahora recala en el Aula Valladolid, después de haber estado en Francia, en el Noisy-le-Grand y también en sus orígenes con el Club Ferrocarril Oeste de Argentina. Siempre ha sido considerada entre las mejores porteras de la liga. Marisol Carratú, que ya nos dijo desde Deporte 100%, anticipándolo la semana pasada, que iba a ser la próxima guardameta del Aula Valladolid. Y hablamos de rugby también porque ayer se presentaron, dentro de las varias presentaciones que va a haber, que tengan como escenario o como referente la final de la Copa del Rey de rugby. El próximo día 24 de mayo en Zorrilla, justamente después del último partido como local del Real Valladolid esta temporada. Al Real Valladolid le quedará todavía otro en Leganés, pero el Deportivo Alavés habrá jugado unos días antes en ese mismo escenario. Ayer se dieron cita en la Casa del Deporte, tanto representantes de las directivas y de los cuerpos técnicos de los dos clubes, como representantes de la Federación Española de Rugby y también el patrocinador NTT Systems, que va a ser quien le ponga nombre comercial a esta Copa del Rey y que quiso estar también presente y fue invitado y aceptó en esa rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que Fernando Pérez, viejo conocido del rugby de Valladolid y ahora vocal y tesorero de la Federación Española de Rugby, exponía qué es lo que se busca. ¿Qué es lo que se querría conseguir con esta final aquí en Valladolid y expone los precios de las entradas.
La idea es volver a llenar Zorrilla. Zorrilla es un estadio que se va a vestir con porterías de rugby por quinta vez, si no me equivoco, donde la primera edición fue un auténtico éxito. Esta es una reedición de aquel partido del año 2016, donde se colgó el cartel de no hay billetes, y ese es un poco el objetivo, ¿no?, de esta final, ¿no? El poder volver a llenar el estadio, para lo cual insisto en pedir el apoyo para todo el mundo. Por dar datos un poco más concretos y yendo un poco al objetivo de esta presentación, que es la salida a la venta de las entradas, va a haber dos zonas diferenciadas, que son laterales y fondos, y con precios, dependiendo de esas ubicaciones. Los fondos para adultos serán 10 euros, para los niños menores de 12 años serán 5 euros, y los laterales para los adultos serán 15 euros y para los menores de 12 años serán 8 euros.
Pero ojo, estas entradas para menores de 12 años solo están disponibles en la web, de forma telemática, mientras que las entradas de adulto, tanto las de fondo como las de tribuna, van a estar disponibles físicamente en los diferentes puntos de venta, que son los habituales. Las de menores, tanto las de 8 como las de 5, van a estar solo disponibles a través de la web, a través del portal de venta de entradas de la Federación Española de Rugby. ¿Esto qué significa? Que si vais adultos, solos, en grupo o en grupo, podéis perfectamente adquirir la entrada física en cualquiera de los puntos de venta. Si sois familias o equipos con monitor y hay menores de 12 años en ese grupo, si queréis estar sentados de forma consecutiva, tenéis que sacar las entradas telemáticamente. No vais a encontrar entradas para menores de 12 años de forma física. No sé por qué, pero no las hay de forma física. Ayer aducían que era muy complejo encontrar entradas de adulto y de infantil que fueran consecutivas, que solamente se podían asignar los sitios a través de la aplicación, de forma telemática. De todas formas, también se nos aclaró que si alguien tiene interés y no sabe o no quiere aportar sus datos a una página web para conseguir estas entradas, que si se pasa por las sedes de cualquiera de los clubes en la Casa del Deporte, tanto la del Quesos como la del Chami, allí estarán encantados de echarles una mano y de esa manera hacerles también la gestión con las entradas. Así que si hay menores de 12, no hay venta física para ese grupo. Entrenadores, Diego Merino, ¿cómo estarán? ¿Cómo intuye que estarán? Y recuerdos que tiene de la Copa del 2016.
Ahora mismo no te podría decir, espero que bien, pues es una suposición, creo que estamos haciendo las cosas correctamente, creo que llegamos bien al final de temporada, pero bueno, tenemos partidos importantes antes de ese encuentro, tenemos todavía que asegurar nuestra segunda o primera plaza en la fase regular del campeonato de liga, tenemos una Copa Ibérica por delante, entonces bueno, pues todavía queda un poquito largo el pensar en ese partido. ¿Y cómo lo viví? Bueno, yo creo que se vio que hay una ciudad, que es Valladolid, que está volcada con el rugby, que hay dos clubes de Valladolid que son los que marcan el camino a seguir en el rugby nacional, y yo espero que la sociedad vallisoletana se vuelque, porque eso creo que es algo muy nuestro y que creo que es la única ciudad y con los dos únicos clubes que se puede dar estas circunstancias para que esto sea un espectáculo.
El Chami, El Salvador, será el equipo local en esa final de la Copa del Rey por antigüedad. Es norma de la celebración de esta fase final cuando hay dos equipos de la misma ciudad. Su técnico, Israel Gorostiza, ve así la final.
Bueno, venimos trabajando ya 2 años con jugadores, con una plantilla renovada, con jugadores muy jóvenes, y creo que el haber llegado a esta final de Copa y ahora de momento estar terceros en Liga es un punto muy positivo para todo el equipo y por supuesto para el club. Y en cuanto a cómo va a llegar el equipo, no tengo ni idea. Una cosa es cómo me gustaría llegar o lo que estamos planeando para cómo llegue el equipo a ese final de temporada, a ese último mes de mayo, ya no solo a la final de la Copa del Rey, sino a ese mes de mayo, de bueno, los pasos a seguir, pero quedan muchos partidos por delante, puede haber muchas lesiones, pueden pasar muchas cosas, así que de momento pues llegar lo mejor posible físicamente y en cuanto a juego, lógicamente también, para bueno, dar un espectáculo y que toda la ciudad y todo el rugby español pues vea un muy buen partido.
El próximo 24 de mayo será esta final de la Copa del Rey. Y te recuerdo, si tienes forma de verlo, a las 10:30 de la noche, Marruecos-Tanzania, se supone que con Aznú, a las 6 de la tarde, Moldavia-Estonia, con Hein o no, si sigue lesionado, no jugará el guardameta del Real Valladolid, y a partir de las 8, Alemania-España, sub-21, amistoso con Raúl Moro y con David Torres. Son las 4 en punto de la tarde, eso es lo que vas a escuchar, todo lo que te interesa en la tarde, con Pilar García Muñiz.